Bueno, muchas gracias, Jorge Hoffman. Muchas gracias a todos ustedes, ATE, a la Asociación de Empleados de Comercio, por permitirnos estar en su casa y poder conversar con ustedes. Yo voy a hacer una reflexión que un poco enhebra algo de lo que hemos venido conversando hace dos días con Beto, ya al borde del agotamiento físico y mental, pero todavía nos quedan algunas neuronas en funcionamiento, por lo menos a mí, y creo a él le quedan más, pero a mí algunas poquitas. Y a partir de ahí, tratar de compartir con ustedes una reflexión, ¿no es cierto?, acerca de qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué perdimos gobiernos? ¿Por qué se nos caen gobiernos? ¿Por qué perdemos una elección en la Argentina que nunca debió haberse perdido, jamás? Una elección regalada, a mi manera de ver. Lo he escrito, por eso lo digo, no es que lo estoy inventando ahora acá, lo escribí ya en mi blog a comienzos de diciembre, después de una reflexión de un par de semanas, ¿verdad? ¿Por qué se nos da un golpe de Estado institucional, como le dicen, en Brasil? ¿Por qué no salieron las grandes masas brasileñas a la calle a defender ese gobierno, ¿verdad? Y creo que esto nos obliga a repensar un poco algunos de los problemas que hemos tenido, ¿verdad? Y avanzar un poco en algo que, intercambiando ideas con Beto sobre, bueno, las experiencias de Argentina y Brasil con los gobiernos populares de los últimos años, es que nos está faltando la autocrítica. O sea, nos está faltando hacer una reflexión seria de qué fue lo que pasó, por qué fue que se perdió en un caso en las elecciones, por qué fue que no hubo una respuesta activa, dinámica, de esos 40 millones de brasileños que fueron sacados de la miseria gracias a Lula. Es decir, ¿qué pasó con esa gente? Y yo creo que una clave para pensar esto, que me parece a mí es un tema fundamental, porque yo quiero dejar muy claro mi acuerdo, ¿verdad?, con varios de los escritos de Álvaro García Linera, que es un pensador fenomenal, ¿no es cierto? Cuando él dice que a veces nota en Bolivia y en otros países de América Latina que nosotros nos lamentamos por las cosas que hace la derecha. Por favor, la derecha hace muy bien sus cosas, por eso está ganando. Por eso ha dominado. No podemos pedirle que sean torpes o no podemos pedirles de que hagan cosas que contraríen sus intereses. La derecha hace su juego, que monopoliza los medios de comunicación. Bueno, es obvio. Fíjense que hay un dato fundamental. Ahora que ganó Lenín Moreno en Ecuador, el candidato perdedor, Guillermo Lasso, ¿verdad?, le plantea un pliego de condiciones y le dice que para garantizar la gobernabilidad del Ecuador tiene que tomar 10 medidas que corrijan los excesos, las deformaciones, las aberraciones producidas durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Y saben qué es la primera? ¿Cuál es la primera de las 10 condiciones? La abolición de la ley de medios. O sea, la derecha no se equivoca. Entonces nosotros no podemos estar quejándonos, lamentándonos de que por qué ellos hacen estas cosas, pero obvio, hacen estas cosas porque ellos no tienen el eclecticismo que muchas veces inunda a sectores de la izquierda, ¿verdad?, que tienen dudas de que exista algo que se llama lucha de clases. La derecha lo tiene muy claro, sabe que eso es un dato permanente, ¿verdad?, y que ellos nunca bajan los brazos. Y que desarrollan una serie de estrategias que les permiten confundirnos a nosotros, hacernos ir detrás de ideas de moda, ¿no es cierto? Venden muy bien sus productos, ahora están vendiendo el tema este del fin del ciclo de los gobiernos progresistas. Y creo que entonces, más importante que nunca para entender eso, lo que nos pasó y hacer un balance autocrítico, ¿verdad?, empezar a discutir estas ideas. Yo muchas veces voy por ciudades del interior de la Argentina y veo, digamos, a veces un entusiasmo muy grande en el sentido de que, bueno, vamos a volver, se nos dice. Entonces yo la pregunta es, sí, vamos a volver, pero lo que hay que preguntar primero, ¿por qué nos tuvimos que ir? Y segundo, ¿qué vamos a hacer si volvemos? Porque, digamos, ahí hay que reconocer, ¿verdad?, ningún gobierno está exento de críticas. Yo no conozco un solo gobierno en el mundo. Ni siquiera, digamos, hablando del tema de corrupción, ni siquiera el Estado Pontificio del Vaticano está exento de corrupción. Entonces, cuando se habla de corrupción como si fuera un problema específico que ocasiona una derrota, digo, es una exageración propagandística, es un instrumento de lucha política, pero no una realidad. Hay un problema, ¿no es cierto?, en todos nuestros países. Yo no sé, rebota mucho, hay mucho eco. ¿Se escucha allá al fondo o no se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, entonces me tengo que aguantar el eco acá. Bueno, el tema es entonces ver un poco, bueno, ¿qué vamos a hacer? Para ver qué vamos a hacer, tenemos que ver, bueno, con qué contamos, qué es lo que podemos hacer, cuáles son nuestras fuerzas, ¿verdad? Y ahí encontramos nosotros, en estas charlas con Beto y con otros amigos también antes, algunas debilidades que tuvieron las experiencias progresistas en Argentina y Brasil. Por ejemplo, una debilidad muy grande en librar la batalla cultural. Beto ha escrito mucho sobre esto, seguramente hablará algo más sobre este tema, ¿verdad? Porque tanto en Argentina como en Brasil se confió mucho en el famoso boom del consumo. Yo recuerdo muchas veces el optimismo de la presidenta Cristina Fernández hablando del boom de consumo, etcétera, que existió y es real. Y los que tenían duda, ahora estamos viendo de que se acabó el boom del consumo, ¿no es cierto? Pero el supuesto detrás de esa argumentación que hacía Cristina y que también con otras palabras hacían Lula y Dilma, era que el boom de consumo creaba lealtad política, creaba hegemonía política. Y no fue así. El boom de consumo, ¿verdad?, lo que hizo fue hacer posible que sectores populares, postergados, hundidos, muchos de ellos en la miseria, fueran sacados de esa situación de inhumanidad producto de estos gobiernos. Pero esto no los convirtió automáticamente en partidarios de esos gobiernos. Y yo voy a compartir con ustedes una experiencia que no es ni de Argentina ni de Brasil, pero se parece a algo, es un caso más extremo, que pude constatar yo directamente, por ejemplo, en Venezuela. Yo, cuando poco después de la muerte del comandante Chávez, ustedes recuerdan, se tuvo que llamar a elecciones y hubo una elección muy reñida entre Nicolás Maduro y Henrique Capriles. Con algunos amigos venezolanos, yo fui en las semanas previas a la elección e iba un poco a recorrer los actos. Allá en Venezuela la tradición no es grandes actos multitudinarios, salvo algunos especiales que convoca, por ejemplo, Maduro ahora o Chávez en su momento, pero los actos de campaña son actos más chicos, actos de 10, 15 mil personas, básicamente en entornos barriales. Entonces íbamos para ahí y, por supuesto, íbamos a los dos actos, a seguir a Maduro y a seguir a Capriles. No les puedo contar la cantidad de veces que en los actos de Capriles aparecían gentes con la camiseta, la franela, como le dicen en Venezuela, la franela chavista, bien rojita, el gorro chavista, la efigie del botón de Chávez acá, y todo, digamos, y entonces nosotros nos acercábamos, sobre todo yo, los venezolanos que ya conocían mejor el paño, no hacían nada, pero yo me acercaba, aprovechando mi acento extranjero, digo, bueno, si digo algo raro van a pensar, bueno, este tonto no sabe dónde está parado, y le decía, ¿qué tal? Buenas tardes, mire, soy un periodista argentino, usted viene al acto de Capriles, porque no se equivocó de acto, porque lo veo con todo el atuendo propio de Chávez. Dice, no, yo estoy acá por Capriles. Y digo, pero entonces, ¿por qué estás con la franela chavista, el gorro chavista, el botón de Chávez, todo? Me dice, es que todo, yo ¿ves ese complejo habitacional que está ahí? Sí, muy, muy lindo. Bueno, es una de las casas que construyó el comandante. Y yo pude acceder a esa casa, las conozco las casas, yo agrego, muy bonitas, los departamentos son de 72 o 96 metros, totalmente amueblado, se lo entregan a la gente y lo que paga es el 10% de su sueldo, punto, nada más que eso, ¿verdad? Bueno, y al cabo de un tiempo le dan el título de propiedad. Yo vivo una de esas, digo, ¿y quién te la dio, Chávez? Bueno, pues entonces, ¿qué haces en este acto? Dice, bueno, espero que gracias al comandante, yo ya no soy más pobre, ahora soy clase media. Y el que defiende la clase media ahora es Capriles. Maduro tiene que ocuparse de los que estaban antes como yo. Y entonces yo no puedo ir a apoyar a Maduro ahora. Tengo que defender esto que gracias a Dios y al cielo y a la Virgen de, ¿cómo se llama?, de Coromoto, que se llama ya la Virgen Protectora de Venezuela, yo tengo mi casa, mi casita, y quien me la va a cuidar es Capriles. Eso se llama, Fidel lo dijo, la victoria cultural del neoliberalismo. Una fenomenal victoria, yo chapó, digo, qué bien que lo hicieron. Qué bien que lo hicieron, cómo nosotros no pudimos hacer algo parecido, ¿verdad? Porque, bueno, porque fueron inculcando a través de los medios de comunicación de masas, a través de infinidad de mecanismos de difusión y de diseminación de ideologías, estas ideas completamente incorrectas, porque ese tipo, si llega a ganar Capriles o llega a quedarse ahora Maduro, de esa casa lo van a sacar de las pestañas, le van a dar un puntapié, lo mandan otra vez al cerro, al rancho. Pero él no cree eso. Y yo digo, ¿y acá no pasó algo parecido? No exactamente igual. Yo digo, experiencias en el conurbano profundo, ¿verdad?, de la ciudad de Buenos Aires. Gente que, dando yo charlas, así con asociaciones vecinales, a veces grupos de la Universidad de Florencio Varela, que está en una zona muy pobre en el sur del Gran Buenos Aires. Y doy la charla y me quedo entonces y voy con los vecinos a la villa ahí a hablar, y la gente, víspera de las elecciones, diciéndome, no, dice, vamos a votar por Macri. Ah, le digo, ¿qué, pero y cómo? ¿Y vos? No, sí, yo tengo la asignación, tengo esto, tengo otro, las vacunas, los chicos. ¿Y por qué por Macri? Bueno, porque yo, la verdad, estoy cansado ya de la asignación universal y quiero trabajo genuino. Y quiero trabajo genuino, pero para que haya trabajo genuino tiene que haber confianza de los inversores y los inversores confían en Macri. Y los inversores van... Esto es una cita textual de lo que me dijeron. Ahí es un ejercicio de antropólogo, de tomar nota de esa cita, ¿no es cierto? Me dijo, entonces, no me dijo, me dijeron, Macri va a traernos trabajo genuino. Esto está muy bien, pero fue por un momentito. Ahora queremos que venga el trabajo genuino, ¿verdad? Y por eso votamos por Macri. Gente que había salido de la pobreza extrema gracias a las políticas sociales del kirchnerismo. ¿Cuál fue el error? Bueno, pensar de que con la expansión del consumo, con el empoderamiento popular, sin eso que Beto llama la realfabetización política, se iba a conseguir la adhesión permanente de esos sectores. Y las perdimos. Y las perdimos. Y entonces tenemos que pensar, bueno, ¿cómo vamos a enmendar ese error? ¿Cómo vamos a librar esa batalla? ¿Cómo vamos a hacer que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo vamos a hacer para que podamos educar políticamente a estas poblaciones? Claro, ahí tenemos grandes problemas. Primero, clarificarnos nosotros mismos cuál va a ser el mensaje que vamos a dar. Si decimos que vamos a volver, bueno, ¿qué vamos a volver a hacer qué? ¿No es cierto? Digo, porque hubo muchos aciertos, pero hubo muchos errores, ¿verdad? Errores que se pagaron muy gravemente, muy gravemente. Errores en materia, se subestimó la inflación, por ejemplo, que es un cáncer que tiene la Argentina permanente, aparece periódicamente. Y se pensó ingenuamente que interviniendo el INDEC se acababa la inflación. La gente no es tonta, sufrió eso. Y la inflación golpea mucho al bolsillo popular. Se actuó tercamente en materia de reforma tributaria. Había que acabar con ese impuesto a las ganancias y grabar, ¿no es cierto? Porque era un impuesto que golpeaba fundamentalmente a la base social del kirchnerismo. Eran los más afectados, eran precisamente esas capas medias, o esos sectores mejor remunerados de la clase obrera, de los trabajadores, que estaban ahí ganando y que de repente les pegaban un sablazo por el lado de ganancias, que es un impuesto profundamente injusto, sobre todo en un país como este donde las grandes ganancias no pagan ganancias. Entonces digo, había que hacer algo al respecto, ¿no es cierto? O evitar que en un país que durante años, casi una década, exportaba más o menos 65, 70 mil millones de dólares al año, esos dólares entrasen al país, pero pasando primero por el bolsillo de los oligopolios exportadores. Cuando nosotros sabemos, y acá estoy viendo famoso programa de Huerta Grande, ¿no es cierto?, la nacionalización del comercio exterior. Digo, algo que hacen los neozelandeses. No es que tengo que ir a la experiencia soviética, algo que hacen en Nueva Zelanda, ¿verdad? Y en lugar de eso, se pensó que no, que mejor que no, porque esta gente se va a oponer y va a ser una oposición. Pero si ya la oposición la tenés ganada, si ya cualquier tentativa de reforma en América Latina es imperdonable, Cualquier tentativa, por modesta que sea, Beto tal vez habla un poco de eso, Dilma Rousseff en su segundo mandato aplicó un programa ultra neoliberal y la bajaron igual, no importa, ¿verdad? Porque ¿cuál es esto? El objetivo es que el gran actor de la política latinoamericana, que es Washington, de lejos, el gran actor, el que cuenta, el resto son figuras locales, pero el que mueve los hilos es Washington, no dicho por mí. Les digo lo que me dijo en la cara hace ya casi 20 años exactamente, en la ciudad de Nueva York, en Columbia, uno de los más grandes estrategas que tuvo Estados Unidos, acaba de morir hace poco, Zbigniew Brzezinski, ¿verdad? Fue consejero de Seguridad Nacional desde Carter y desde el año 76 hasta el día que murió, 26 de mayo, ¿verdad? Fue una voz escuchada por todos los gobiernos que estuvieron en Washington. Y él, en una presentación que hizo de un libro de él, muy famoso, que se llama El Gran Tablero Mundial, los que te interese esta problemática geopolítica pueden adquirirlo. Acá en la Argentina hay una edición. El hombre hace la presentación del libro con un prolijo examen de todos los continentes y subcontinentes. Empieza por Europa, después se va hacia el este y toma, ya Rusia, que se había derrumbado, porque había derrumbado la Unión Soviética, Extremo Oriente, vuelve por Asia Central, el Índico, Australia y Oceanía, después sube, agarra África, etc., y termina un monito, termina la presentación. Yo estaba en el público, como ustedes, muy sorprendido, con un par de colegas más, y nos animamos a preguntarle si no se había olvidado de algo. Digo, porque no dijo usted nada de América Latina, profesor, y la verdad, hizo una exposición tan detallada. Y entonces él nos dijo, un hombre muy soberbio, muy arrogante, nos dijo, yo colijo por el acento con el cual ustedes hablan, que no son de aquí. No era tanto el acento tan malo, no éramos tan perros hablando inglés, hablábamos bastante bien los tres, ¿verdad? Pero se dio cuenta que no era nuestra lengua nativa. Sí, le dijimos, no, somos de allá, somos del otro lado. Dice, ustedes tienen que entender. A ver, yo quiero que les quede claro, porque es muy importante las relaciones entre nosotros y los países del hemisferio occidental, que América Latina y el Caribe no son un problema de política exterior norteamericana. Son un problema de política doméstica. ¿Les quedó claro? Esto es un tema doméstico, esto no es un tema internacional. Nosotros podemos tener problemas con África, pero no podemos tener problemas con América Latina, porque hacen a la seguridad nacional de este país, depende de que América Latina esté bien encuadrada, coherentemente encuadrada, con gobiernos, él dijo, gobiernos que sean, que comprendan nuestros intereses. Y que nuestros intereses son globales porque somos la gran superpotencia del mundo. ¿Qué quiere que le hagamos? Mala suerte, les tocó este continente, ¿verdad? No hay otro. Antes estaba la Unión Soviética, ya no está más. Entonces, o se llevan bien con nosotros o nosotros vamos a disponer de recursos. Y lo dijo el Banco Mundial, el Departamento del Tesoro, bloqueo diario, hasta que logremos que este continente sí entienda cuál es nuestra necesidad. Entonces, el gran actor es ese. Es el gran actor acá, obviamente son muy inteligentes y se mueven así la manito por debajo de la mesa. No es que actúan a lo bruto, actúan con gran sutileza. Por ejemplo, formándonos a todos los jueces. Este juez Moro que está haciendo toda esta persecución en contra de Lula, me decía Beto, es un juez formado por el FBI. No es casual. Y los jueces que tenemos acá nosotros, creo que hay algunos amigos de la Asociación de Empleados Judiciales, pueden darnos algunos datos. Más o menos la misma historia, ¿verdad? Y los jueces solo no periodistas. Ahí van los Nelson Castro, los Tenenbaum, todos estos, los Longobardi, a recibir cursos en Estados Unidos para después venir acá y decir todas esas barbaridades que dicen, ¿no es cierto? Y los militares también formados en Estados Unidos. O sea, esto es un imperio. Lo dice Brzezinski, lo hemos dicho nosotros en la izquierda latinoamericana desde siempre, pero inclusive, para los que tengan dudas, por ejemplo, un señor llamado Karl Rove, que fue el gran asesor que tuvo George Bush durante sus dos términos como presidente, y le hicieron una entrevista y él pidió que fuera off the record, que no le figurara su nombre. El New York Times publicó la entrevista, ¿no es cierto? Y fue muy interesante la entrevista, las cosas que decía, porque una de las cosas fundamentales que dijo, ante la pregunta del periodista, en donde le decía, pero ustedes no están ahí imaginando cosas que no existen en la realidad. Está con todo este tema de las armas de destrucción masiva en Irak, y los inspectores dicen que no hay. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este principal asesor, no es cierto, de Bush, diciéndole: oiga, nosotros somos un imperio, nosotros creamos la realidad? Fin de la cita. Muchos años después se supo, no es cierto, que aquel que había sido entrevistado, y no lo desmintió nunca, era nada menos que el jefe del Consejo Nacional de Seguridad de Bush. Nosotros somos un imperio, nosotros creamos la realidad. Cuando creamos la realidad, y voy terminando ahora, creamos la realidad de que Venezuela es un desastre absoluto, que se están matando. Y creamos otra realidad que nos presenta México como un país maravilloso, que podemos ir ahí a Plaza Garibaldi a escuchar a los mariachis, a cantar Adelita, cuando en México en las últimas 2 semanas mataron 3 periodistas. No hay libertad de prensa en Venezuela, ¿verdad? Y no hay problemas con la prensa en México. Matan 3 periodistas. En Venezuela durante los 20 años, 18 años del chavismo, no mataron un solo periodista. Pero hay problemas con la prensa en Venezuela. Una prensa amordazada, maniatada, perseguida, mentirosos, pero mentirosos imperdonables. El problema lo tenemos en México. En Colombia están matando líderes sociales. Si ustedes vivieran en Colombia, estarían en peligro inminente. Cualquier líder social de base en Colombia está amenazado de muerte por los paramilitares, financiados por Estados Unidos, bancados por Uribe y protegidos por la prensa. Están matando a razón de 1 o 2 por día. Si no, métanse en el blog de alguno del Polo Patriótico, la Marcha Patriótica, cualquiera de las organizaciones populares de Colombia, le dan el detalle, ¿verdad? Sin embargo, como dice muy bien Karl Rove, nosotros creamos la realidad. Entonces, Colombia, un país maravilloso, México, maravilloso, Chile, una maravilla. El problema es Venezuela, ¿se dan cuenta? Esta es la gran batalla que tenemos que dar, y por eso es que estamos un poco con Beto empeñados en esto de la realfabetización política de América Latina, pero que supone también tener acceso a medios, y los medios están muy concentrados, y por algo, ¿verdad?, Guillermo Lasso, que fue derrotado en Ecuador, le pone un pliego de condiciones a Lenín Moreno diciéndole: produzca la abolición de la ley de medios. Esta es la gran batalla que nos queda por dar, bueno, y que apenas estamos esbozando acá en estas palabras. Gracias.
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, quiero primero agradecer a Asociación de Empleados de Comercio, ATE, a todas las asociaciones, sindicatos que nos invitaron a estar aquí con ustedes. Quiero decir que yo conté 16 sillas ocupadas por fantasmas. Y no sé por qué hay tanta gente de pie y no ocupa estas sillas que están vacías.
No, pueden pasar.
Bueno, que la gente se levante y avance una silla. Es muy sencillo. A ser crítica ao neoliberalismo e ter a mesma postura aqui é uma contradição. Bueno, Atílio falou do presente e eu vou falar do futuro. Por que vou falar do futuro? Não sou profeta, mas vou falar do futuro por uma razão muito sencilla. Quando eu entrei aqui esta manhã, Luiz, que é presidente aqui da associação, disse que a preocupação que há em esta casa é formar trabalhadores protagonistas políticos. E me han dicho também que aqui comem em esta casa, este prédio, porque há um outro fora, 1.200 pessoas por dia. Eu supongo que destes 1.200 que vêm aqui almoçar, nenhum deles chega em la esquina para pedir outro plato. Eu supongo que eles saiam organicamente satisfeitos. Mas minha pergunta é outra. E que alimento espiritual ideológico reciben aquí? ¿O viene solamente llenar la barriga, el estómago? ¿O hay herramientas para también llenar el espíritu y la cabeza? Bueno, me han dicho, aquí hacemos muchas actividades, cine, teatro, certames de literatura, poesía, en fin, muchas cosas. Yo diría que todo eso es muy importante, pero si queremos formar trabajadores protagonistas políticos, esto no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque la formación no es una cosa espontánea. Como Attila acaba de subrayar, el poder que el enemigo tiene de hacer nuestra cabeza y nuestro corazón es demasiado grande. Por la televisión, por la radio, por los periódicos, por las revistas, por la cultura, por los prejuicios, por las discriminaciones, por la manera equivocada de mirar la religión, por todo eso. Es un masacre de domesticación ideológica, de lavaje cerebral 24 horas al día. Yo trabajé muchos años en el sindicato que era presidido por Lula, de metalúrgicos de ABC, que es la zona industrial de São Paulo. Y ahí llegamos a la conclusión de que no basta esperar que los obreros participen de huelgas, manifestaciones, protestas. Eso es bueno, eso es importante, pero esto es entusiasmo. Si no hay un trabajo complementar, cuando el fuego se apaga, ya vuelve a su vida burguesa. Sí, su vida burguesa, porque, como ha dicho Paulo Freire, hay muchos oprimidos que son hoteles de opresores, como este que Attilio citó, que decía, ahora soy clase media, ahora tengo que seguir a Capriles, ya tengo mi casita. Así como la gente, choferes de taxis, né, que vienen de mucha pobreza porque tienen un carrito, son taxistas, ahora ya pienso que son dueños de medios de producción. Né? Dentro en poco van a tener un banco. Né? Por ahí piensan, sobre todo ellos que manejan dinero toda hora. Entonces, el trabajo político, cuando hablamos de alfabetización política, estamos hablando de una estrategia pedagógica que no se improvisa, que hay toda una experiencia que todavía no fueron adoptadas por los movimientos sociales, que se llama educación popular. Y esa educación popular tiene una metodología. Y esa metodología tiene que ser conocida. Al menos lo que hicimos ahí en este sindicato fue formar con obreros y no obreros, algunos que venían de la universidad, mas estaban dispuestos a trabajar como educadores de obreros, un equipo de educación popular. Y un equipo de educación popular no es un grupito de gente que va a enseñar a los obreros o que son los medios de producción, los modos de producción, qué cosa es capitalismo, qué cosa es neoliberalismo, qué cosa es socialismo. Esto ha sido profundamente criticado por Paulo Freire como educación bancaria, que la izquierda ha hecho muchísimo y quebró la cara. ¿Por qué? Porque el socialismo fracasó en Europa, porque adotaba ese sistema de educación bancaria, o sea, poner en la cabeza de los educandos las nociones que están en la cabeza del educador. Hablaba un educador, como estoy hablando aquí, y la gente escuchaba, apuntaba y ya, bueno, hoy aprendí una cosa muy importante, que es plusvalía. Bueno, y ahora soy de izquierda. ¿Qué izquierda? Nada. Dos horas después ya no sabía que era plusvalía. Pero se sentía sacramentado por cinco o seis nociones del marxismo de manuales que adotaban ahí. Isso é uma tragédia, porque a educação popular não é uma educação escolar. É uma educação que tem como ponto de partida a vida de los educandos. Entonces fue muy importante para nosotros hacer un grupito capacitado en la metodología de educación popular, capaz de seleccionar todos aqueles metalúrgicos que frequentavam e circulavam por el sindicato, centenas todos os dias, porque iam buscar sua carteira de trabalho, consultar o médico, o dentista e outros serviços sociais do sindicato, hasta psicólogos. Pero se hizo una selección de entre 1000 ao menos 50, 5% de ellos que nosotros sentimos que son gente com capacidade de se transformar em militantes revolucionários, em militantes críticos, em militantes reprodutores da militância. E essa gente era invitada para o curso de educação popular, para o curso de alfabetização política, para o curso de formação político-ideológica. Pero aí hacíamos, dentro da metodologia adequada, repito, que não se tratava de ensinar noções, mas se tratava de utilizar duas ferramentas por la ordem. Primeiro, sacacocho, sacar de la gente sua experiência de vida, de luta, de inquietudes, de sueños, de fracassos, de sofrimento, de anhelos, sacar de la vida, fazer com que a vida venga ao sol. E depois o destornilhador, apretar. Agora sim, que já conhecemos a realidade, vamos ajustar os pontos. Porque tu papá, que tinha uma terra em Nordeste, tuvo que migrar para São Paulo para vender, a aquilar seus manos de obra em uma fábrica? Porque tu hijo, quando tinha 2 meses, morreu de gastroenterite e não foi suficientemente atendido em um hospital? Por que você, até hoje, que trabalha tanto em las montadoras de carros, em la Volkswagen, la Ford, que são todas indústrias que há em esta zona, sequer pode comprar uma bicicleta para mover-se? E com tantos porque íbamos levantando a situação da gente, e a gente, desde sua experiência de vida, iba chegando ao dibujo de la sociedade de classe em que vivimos. É como esta luz. Miramos esta luz, estamos agradecidos que aqui há uma luz, não estamos no escuro, pero solamente uma pessoa aqui pode mirar esta luz com olhos diferentes. Esta pessoa que tem uma formação de eletricista. Ele sabe o que está por detrás de cada lâmpada desta. Ele sabe como esta luz chega aqui a nós outros. Ele sabe todo o que passa por detrás da iluminação. E é isso consciência política. Saber o que passa por detrás de los medios de comunicação, del sistema bancário, de las escuelas públicas e privadas, saber o que está por trás de los partidos políticos, del poder, saber o que está por trás, incluso de los vícios de la izquierda, para que não mais cometamos os erros que han sido cometidos por nossos antecessores ou por nós outros mesmos, e que tenhamos direito de, em um futuro, cometer nossos próprios erros, pero não repetir os do passado. Então, esse trabalho de formação, de alfabetização política, é um trabalho que exige sistematização metodológica, não se improvisa. Você pode passar aqui uma película maravilhosa como Rocco e seus irmãos, e a gente vai sair muito animada. Mira, vamos fazer uma manifestação agora em La Calle. Vamos protestar. Protestar contra quê? Não sei, qualquer coisa, como Chaplin, que saiu aí estava caminhando em Lacá e vindo numa manifestação, e ele se pôs de líder, não sabia por quê, né? Essa é uma crítica desse tipo de esquerda que muitas vezes formamos, que a gente grita consignas e tudo, mas não sabe o que está por trás desta luz. Como está, né, o sistema de hilos que permite que haja uma promoção que nos permite mirar melhor a realidade. Então, eu penso que temos que nos perguntar: o que hace uma pessoa protagonista político? Há muitas motivações. Há uma, lamentavelmente, muito comum, mas excessivamente nociva: ganas de poder. Então, se um tem ganas de poder, descobre que em seu sindicato, os líderes que aí estão vivem bem, não tem que marcar hora para entrar ao trabalho e sair. E tem um aí que tem 10 anos que está em lo mesmo, outro tem 20. Bueno, eu vou estar em isto, né? Eu, por exemplo, viajando 33 anos por países socialistas, encontrei um montão de dirigentes comunistas, todos amarillos. Um montão. Gente que em o capitalismo estaria totalmente a favor do capitalismo, mas estava aí porque era sua maneira de ter poder. E sempre digo que o ser humano tem 5 grandes tentações. A primeira é o poder, a segunda é o poder, a terceira é o poder, a quarta é o dinheiro e a quinta é o sexo. São as 5 grandes tentações. Incluso há um ditado em Espanha que me gusta muito: querer conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Qualquer carguito. Pode ser diretora da escola, gerente da agência bancária, guarda da esquina, qualquer carguito. A pessoa é muito normal quando não tem nenhum carguito. Depois, aí se revela para bem ou para mal, né? Porque é gente que, em sua função de poder, se põe a serviço, altruísta, solidária, né? Não tem nem apego, como Temer está aí desesperado, que não posso sair, não posso sair, porque vou me sentir um merda como cidadão comum, vou perder o fórum privilegiado, enfim. E há gente que é muito, que sabe fazer do poder uma forma de serviço aos demais e não tem nenhuma preocupação de estar apegada ao poder. E a pessoa mais exemplar que conheci em toda a minha vida até hoje nasceu em esta cidade. É o São Francisco de la Política, chamado Ernesto Che Guevara. Né? Pongo um pouquinho de água para mim. Que este ano, em outubro, espero que em outubro vocês comemorem os 50 anos da desaparição de Che devidamente. Espero, não se olvidem que este ano, 50 anos, Che estava em paz com sua consciência, com seus princípios e com sua vida, porque saiu por América Latina cuidando da gente mais pobre e enferma. Mas o acaso levou que ingressasse em la Revolução Cubana. Foi a atender a Raul Castro, estava trabalhando em um hospital público da Cidade de México. Raul teve que ingressar aí e ele foi atender. E Raul se encantou, porque era um jovem médico argentino que era marxista. E a gente deu grama, não tinha nenhum médico entre os 82 guerrilheiros, e o invitou. E ele ingressou também em La Guerrilla, saiu vivo, vitorioso, exercido várias funções ministeriais em Cuba, incluso de presidente do Banco Central. Hoje, como Calica, com quem almocei antes de ir em Buenos Aires, podia estar aí tranquilo, em Cuba, como ministro, ajudando a Raul. Não. Tuvo a coragem de desapego, de desprendimento, de decir, isto não me basta. Eu quero fazer de minha vida semilla para que outros tenham vida. E abandonou todas suas funções, toda sua visibilidade, toda sua fama, primeiro para meter-se no Congo, depois para meter-se na selva de Bolívia. Morreu temprano, com 37 anos, pero morreu feliz. E por que feliz? Porque o que é o erro de nossa felicidade é o sentido que imprimimos a nossas vidas. É isso que faz uma pessoa feliz. O sentido que imprime a sua vida. Mesmo que sua vida passe por os maiores dolores e sofrimentos, essa pessoa não deixa de ser feliz. E o Che se sentiu mais feliz em las adversidades de Bolívia do que em los salones ministeriales de La Habana, seguramente, porque isso estava dentro dele. Dedicar-se a los demás, seguir lutando, seguir plantando a semilla de la liberación. Pero o Che não chegou a isso por entusiasmo. Entusiasmo é o primeiro impulso, pero depois tuvo uma formação. E este ponto ha ajudado também a formação de los cubanos. E não solamente o Che ensinou os cubanos a ser pizza, né? Porque os cubanos dizem isso aqui, não havia pizza antes, o Che que introduziu aqui esta comida, mas ensinou também a la gente a saber articular su anhelo de uma luta de liberação com uma luta de construção do socialismo. Vocês se recordam que Fidel foi recebido em la Quinta Avenida de Nova York depois da vitória da Revolução. Estou falando para aqueles aqui que já passaram da Idade Média, né? Porque os jovens não podem recordar nada, né? A não ser que conheceram através da história. Mas aqueles que, como eu, têm os pelos brancos, pintados ou não, disfarçados ou não, né? Se recordam como Fidel foi recebido. Porque foi uma luta de liberação, mas uma luta anti-imperialista, que depois adquiriu um caráter socialista a partir da invasão de la Bahía de los Cochinos. Então, em la Guerra Fria, Cuba tuvo que hacer uma opção. Ou quedava barro na ameaça muito cerca, muito como hasta hoje, né, de Estados Unidos, ou se acercava de la União Soviética para manter-se em esse arredrez de la Guerra Fria. Então, eu queria subrayar esse aspecto. Nós outros temos que cambiar as estruturas, temos que construir um futuro melhor, um outro mundo possível. Pero isso solamente se vai dar se há obreiros e obreiras para esta obra. E estes obreiros e obreiras se formam com uma metodologia pedagógica. Todas nossas instituições têm que buscar isso. Se há, entre tantos logros, um equívoco do governo Lula e Dilma em Brasil foi abandonar as bases. Ou seja, o PT se encantou por o governo e já não valorava os núcleos de base, o trabalho de base. Sabe, aqueles antigos companheiros que conheciam obreiros, campesinos, militantes de base, que depois se transformaram em altos funcionários ministeriais, e já não queria que se chamasse de companheiro, que me chame de excelência. Alguns cambiaram de roupa, cambiaram de linguagem, cambiaram de mulher, cambiaram de status, e com muito medo de perder eleições e ter que buscar emprego de novo. Coisas sérias. Muita gente no PT cambiou um projeto de Brasil por um projeto de poder. Manter-se no poder passou a ser mais importante do que cambiar Brasil. E aí está a consequência. Temer é consequência de la reforma política que o PT não hizo em 13 anos de governo. Porque se houvesse feito uma reforma política, não haveria este fenômeno de uma quadrilha de bandidos governando o Brasil hoje. E o impeachment de Dilma também é consequência desse descolamento, divorciamento do governo de sua base social. Como Atílio chamou a atenção, não houve suficiente mobilização social para defender a Dilma. Por quê? Porque o governo cometeu o erro de transformar sindicatos, centrais sindicais, movimentos sociais em suas correias de transmissão, que passaram a representar o governo junto às bases, quando seu papel é representar as bases junto ao governo. Sempre. Nenhum sindicato, nenhuma central, nenhuma associação pode manter sua autonomia, independência e soberania identificando-se totalmente com a lógica de um governo. Uma vez, um dirigente comunista me perguntou em Cuba como seria bueno que a Igreja Católica aqui estivesse identificada com o governo. Eu digo, eu não queria nunca isto. Apesar de que eu sou uma pessoa solidária com a Revolução Cubana e por princípio socialista, eu jamais queria uma Igreja Católica identificada com o governo de Cuba. Por quê? Porque o papel da Igreja Católica está identificada com o povo. E se o povo está identificado com o governo, muito bem. Se não está, a Igreja tem que seguir com o povo contra o governo. Esse é o tema. Porque foi um erro também a Igreja Católica identificada com o general Franco em Espanha e dizendo a todo mundo que a Igreja não se metia em política. O pior é isso, a mentira, né, flagrante. Não, aqui na Igreja não se mete em política. Claro, não há nenhuma instituição apolítica. E isso vale também para sindicatos, associações, todas as instituições. Identificar-se com o povo, sempre, em qualquer circunstância. E se este governo está correspondendo aos anhelos do povo, felicitações. Se não está, é nosso inimigo. Mas este é o princípio que temos que manter. Muchas gracias.